Vamos a estudiar profundamente la lección de Escuela Sabática. Bienvenido a este fascinante estudio de la Palabra de Dios. Tome su Biblia, tome su lección y vamos a crecer juntos espiritualmente. Hermosa familia, muy bienvenidos en cada uno de ustedes. Les saluda a su amigo y servidor Joel Medina. Encantado y muy contento de traer para usted la lección número 2 de este cuarto trimestre 2023. Y bueno, tuvimos la primera parte la semana pasada. Hoy vamos con la segunda parte, o con la conclusión de la lección, que por cierto lleva por nombre La misión de Dios en favor de nosotros, segunda parte. Esta lección es para el 14 de octubre 2023. Y de nuevo, ya miramos la semana pasada cómo Dios espera de nosotros el compromiso de, una vez que tengamos la salvación, una vez que tengamos, por así decirlo, ¿no?, hasta cierto punto asegurada la vida eterna, entonces ahora nos encomienda Jehová la misión de ir y llevar este mensaje a otras personas. Es por eso que todo fiel cristiano, su primer compromiso que tiene es de compartir lo bueno que él ha encontrado, las buenas nuevas que ha encontrado, ahora compartirlas con otras personas más. Y por supuesto, nosotros como adventistas del séptimo día no somos la excepción. De hecho, nosotros tenemos la responsabilidad más grande aún todavía, porque como iglesia adventista fuimos llamados con un propósito especial, y el propósito especial fue llevar el mensaje de salvación, la verdad presente para el tiempo del fin específicamente. Me refiero al mensaje de los tres ángeles, en cuestiones de la misión, en cuestiones de lo que tenemos que llevar y que mostrarle al mundo. Por supuesto, los eventos finales, esa es la verdad presente. Sin embargo, como dijimos ya también la semana pasada, no dejando a un lado temas sobre el amor de Jesús, sobre la gracia y por supuesto la familia, entre otros temas más que son más que nada temas de verdad presente en cualquier momento, ¿cierto? Bueno, en esta ocasión vamos a mirar una parte extra de lo que es la misión de Dios y el compromiso de Dios con nosotros y nosotros con Él también, una vez que nos comprometimos por ambas partes, ¿sí? Así es que vamos a pasar al texto para memorizar. El texto para memorizar hoy se encuentra en Mateo 28, 19 y vamos a la lectura, por supuesto, pero no antes de orar y pedir la unción del Espíritu Santo. Si te es posible, por favor, te invito para que me acompañes a orar. Padre bendito que moras en el cielo, te damos las gracias, Señor, porque nos permites estudiar tu santa palabra. Nos permites, Señor, también estar tomados de tu mano. Padre, queremos servirte, que la misión, tu misión, sea nuestra misión y poder llevar las nuevas que tú nos has encomendado a otras personas, esas buenas nuevas, esas nuevas de salvación, para que las demás personas también se encuentren contigo y juntos podamos ir y estar contigo por toda la eternidad. Padre bendito, gracias por las personas que son familia de Fe y Esperanza, los que estamos todos comprometidos para llevar la obra, para llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Gracias, Señor, por esta hermosa familia. Esto lo pedimos y lo agradecemos también, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermosa familia, bueno, vamos a darle lectura a Mateo 28, 19 y vamos a mirar esa gran comisión que Jesús le dejara a sus discípulos. El texto dice así, Mateo 28, 19, por tanto, vayan a todas las naciones. ¿A dónde? A todas las naciones. Y si es a todas las naciones, quiere decir que tenemos que ir a todo el mundo. Sí, ese es un punto muy importante para que analices tú en tu iglesia, si en caso de que no eras adventista el séptimo día. ¿Tu iglesia tiene presencia a nivel mundial? Entonces, cabe una muy buena posibilidad de que tu iglesia vaya por el camino correcto. Tiene que tener presencia mundial. Ahora, eso no es una garantía de que la iglesia esté llevando los preceptos correctos. Me refiero a la ley de Dios, a las doctrinas y todo lo demás. Pero el hecho de que tengas una presencia a nivel mundial como iglesia ya es un paso más cerca de ser la iglesia que genuinamente esté tomada de la mano de Cristo Jesús, ¿sí? De modo que vayan a, ¿dónde dice? A todo el mundo. dice, hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y, por supuesto, en el nombre del Espíritu Santo. Una vez que tú llegas a esas personas, una vez que tú lograste tocar el corazón de esas personas, sembrando la semilla de la verdad, sembrando la semilla del amor de Cristo Jesús, ahora un paso queda, bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es hermoso. Y sabe, para mí ha sido un gran privilegio bautizar a varias personas. Ya perdí la cuenta, ¿no? Pero bautizar a tantas personas para honra y gloria de Dios. Y qué hermoso cuando una persona acepta a Jesús y dice, yo me quiero bautizar, yo quiero ser parte del remanente, quiero ser parte del pueblo de Dios. Tienes que bautizarte en la fe correcta. Y cuando digo la fe, me refiero en la doctrina correcta, en la iglesia correcta, en la denominación correcta. Solamente hay una denominación, solamente hay un pueblo. Es verdad, Jesús no viene por una iglesia, Jesús no viene por una denominación, pero Jesús sí viene por un pueblo, por un remanente que le es fiel y que le sirve. Nadie puede decir en la iglesia adventista que Jesús viene por la iglesia adventista solamente, ¿sabe? Nosotros no pensamos de esa manera, aunque mucha gente nos critica y nos dice que nosotros pensamos que solamente nosotros lo vamos a salvar. No. Lo contrario, nosotros desde un principio, desde que se fundó la Iglesia Adventista, sabemos que muchas personas que están en otras denominaciones, en otras religiones incluso, van a llegar a ser parte del pueblo de Dios. Tal vez, fíjese, y mire lo que le voy a decir, tal vez ni siquiera lleguen a ser adventistas del séptimo día. Sin embargo, sí podrán ser parte del pueblo de Dios. Y ahí es donde podemos ver y hacer a un lado las diferencias. Si Dios llama a una persona y la persona se acerca a él, Dios le acepta, es pueblo de Dios. Por supuesto, en su momento y en lo que se pueda, la persona va a guardar la ley de Dios y la sana doctrina. Recuerde, eso es parte del pueblo de Dios, parte del remanente. Entonces, si es así, vamos por buen camino. Otra vez, la iglesia adventista no es una iglesia del montón. La iglesia adventista es un pueblo llamado con un propósito especial. Y ese propósito es de predicar la verdad presente para nuestros días. Y por eso es que nosotros en la iglesia adventista hablamos mucho de profecía. Aunque se ha perdido también bastante dentro de la iglesia la profecía, pero, ¿sabe? No todos hemos perdido nuestra visión y nuestra misión. Estamos comprometidos con Dios, estamos comprometidos con usted como pueblo de Dios para que se conozca la verdad, para que se conozca todo lo que Dios quiere que conozcamos para nuestra salvación. Y no que porque por nuestro conocimiento nos salvemos. No, nos vamos a salvar por la gracia de Dios solamente. Pero el hecho de que conozcamos hace más fácil nuestra transición de poder acercarnos a Jesús y poder aceptarle de esa manera. ¿Sí? ¿Qué le parece si vamos a la parte del domingo ahora? El título para este día es El Dios Trino, el origen de la misión. El Dios Trino. Dice la pregunta que aparece allí. Lee Juan 20, 21 y 22. Vamos a leerlo. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Muy bien, la pregunta que aparece allí dice, la idea de que la misión tiene su origen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cómo debería trazar nuestra misión? Es muy importante esa pregunta, ¿sabe? Ahora, hay algunas personas que creen y luchan incluso en contra para desacreditar la Trinidad o bien la Deidad. Yo sé que la palabra Trinidad, vamos a ponerle de cierta forma, tiene origen católico. Si la Trinidad tiene origen católico, yo no quiero pensar que Dios, el Hijo y el Espíritu Santo tengan origen católico tampoco. O sea, no creo de esa manera, ¿sí? Entonces, si Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son la santa deidad, ¿sabe? hay muchas evidencias en la Biblia donde podemos aclarar bien detalladamente que el Padre es el Padre. El Hijo, que es Cristo Jesús, también es Dios. Pero a la misma vez, el Espíritu Santo también es Dios. Hay muchos textos bíblicos donde se pone ese parámetro, donde cada uno de ellos, en su esencia, en su labor, es Dios. Tres personas, un solo Dios. Tres personas y un solo concepto, por así decirlo. Jesús dijo muchas veces, yo y mi Padre uno somos. Él quería decir que mi Padre y yo estamos de acuerdo en todo. ¿Cuál es el acuerdo más grande para nosotros como seres humanos entre Jesús y el Padre? El acuerdo más grande era que ellos dos estaban de acuerdo. El Padre y el Hijo estaban de acuerdo en salvarnos a nosotros. Sí, en salvarnos a nosotros. El Espíritu Santo también está de acuerdo en salvarnos a nosotros. Y por eso es que ahora esta lección. Imagínense, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios, buscando la salvación de la humanidad. Leamos de nuevo la pregunta y ahora vamos a leer la respuesta. Sí, la respuesta de un servidor que aparece ahí al pie de la pantalla. Recuerde que usted puede bajar todas esas lecciones de Escuela Sabática. Si nos está mirando a través de la televisión, puede pasar allí a YouTube. Busque Fe y Esperanza Joel Medina y inmediatamente va a aparecer en nuestro canal. Le hace clic solamente y en el video de esta lección aparece un enlace ahí en la descripción donde lo puede llevar directamente a los materiales. Puede bajar la lección en PDF, puede bajar la lección completa para estudiarla, lo que es el cuaderno, la cartilla o la lección de Escuela Sabática, para que usted la estudie en su celular, en su tableta, en su computadora, y también la puede bajar en PowerPoint o PDF, la presentación que estamos poniendo aquí en pantalla. Y por supuesto, también está el audio disponible para que usted lo pueda transmitir y lo pueda mandar a otras personas también si usted así lo desea. Puede tomar todo esto totalmente gratis y lo que queremos es que se comparta el mensaje de Dios. Este es nuestro objetivo, ¿sí? De modo que, ya sabe, usted puede pasar ahí a nuestro canal. Si nos está mirando a través de YouTube, bueno, pues ahí nada más en la descripción está el enlace y lo puede descargar. Si nos escucha a través de la radio, también le repito, vaya a YouTube solamente, ponga allí en la búsqueda, en el área de la búsqueda, ponga Fe y Esperanza Joel Medina y ahí le va a aparecer inmediatamente. Muy bien, la pregunta una vez más, ¿cómo debería trazar nuestra misión? El hecho de que la idea de que la misión tiene su origen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien, respuesta de un servidor. Somos enviados por Dios, la Trinidad o Deidad. Los tres están interesados en salvar a todo ser humano que existe en la Tierra. Y por eso es que estamos nosotros comprometidos con Dios para poder llevar este mensaje a todo el mundo. Alabado sea el nombre de Jehová. Al pie de la página y el domingo, dice la pregunta, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participan en la obra de salvar almas. ¿Por qué te reconforta tanto este pensamiento? Bueno, la respuesta de un servidor. Dios en su totalidad está interesado en salvarme. Y mire qué interesante. Dios en su totalidad, lo que es Dios. Recuerde que son tres personas en uno. Bueno, ese uno, por las tres personas, a nuestro favor, están interesados en salvarnos. Los ángeles también, pero los ángeles no tienen la facultad ni el poder para salvarnos. Ellos solamente nos pueden ayudar y dirigir de repente en algunos de los casos. Por supuesto, al igual que el Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo, recuerde, es la tercera persona de la Deidad. Nunca lo dude, ¿sabe? Nunca lo dude. Y déjeme le digo por qué le comento esto. En la iglesia adventista ha surgido ya de tiempo atrás la idea de que la Deidad o la Trinidad no existe, que solamente es Dios y el Padre. Bueno, repito, si usted quiere tener un documento donde le va a explicar detalladamente, por puro texto nada más, por puro texto, lo que es la Deidad, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y cada uno de ellos con sus propios textos, para que usted se dé cuenta que los tres son Dios y los tres son tres personas separadas, ¿ok? Una de la otra. Pero a la misma vez, los tres son Dios. Y en los tres vemos a nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Si a usted le interesa algo así, pídanlo por favor. Con mucho gusto se lo mandamos allí en PDF a través de WhatsApp. ¿Está bien? No importa dónde se encuentre, en un formato digital. Muy bien. Entonces, sigamos ahora, vamos a la parte del lunes. Hacer discípulos, el centro de la misión, es el título para este día. Ahora, una vez más, dice, lee Mateo 28, 16 al 20. Vamos a leerlo aquí rapidito. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. Muy bien. La pregunta que aparece aquí, ¿qué elementos del discipulado puedes identificar en este pasaje? Muy bien, la respuesta de un servidor. Los 11 discípulos obedecieron fielmente la orden de ir al monte donde Jesús les ordenó y allí recibieron la gran comisión de ir a todo el mundo a predicar el evangelio. Digamos que esto podremos asimilarlo hasta cierto punto, ¿no? El hecho de que vamos a ir ahora, el director de obra misionera nos llama para que después de comer, nos acerquemos a la iglesia alrededor de las 2, 3 de la tarde para ir a repartir revistas o para ir a tocar puertas, para ir a levantar intereses de estudios bíblicos, lo que sea, ¿no? Bueno, se hace el llamado. ¿Cuántos aparecen ahí a las 2, 3 de la tarde? A veces ni uno solo, ¿verdad? A veces ni uno, la mera verdad. Pero digamos que se aparecieron 10, 20 personas. Bueno, ahora que se acercaron a la iglesia y que han aparecido ahí en la iglesia, ahora se les da la comisión. Usted va a ir a tal lugar, va a hacer esto y esto y esto, y aquí está lo que vamos a hacer. Y se da el plan de trabajo para esa visitación que se va a hacer. Aquí es algo parecido. Jesús le dice, vayan al monte. Ahora, una vez los 11 discípulos se acercan al monte y ahora él los envía, vayan ahora a todo el mundo. Vayan ahora, este mensaje tiene que llegar a todo el mundo. Y bautícenlos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces ahí está la gran comisión, que nosotros hoy por hoy todavía la conocemos como la gran comisión, donde Dios nos llama, aceptamos el llamado, nos acercamos y ahora Él nos envía al mundo a predicar el Evangelio. ¿Sí? Entonces, eso es esta parte. Al pie de la página, y el lunes, dice, la misión es hacer discípulos. ¿Cómo afecta este mandato del maestro tu forma de vivir y ministrar a los demás? ¿Qué puedes hacer para comprometerte más en aquello para lo que has sido llamado? Bien, la respuesta de un servidor. Nuestro estilo de vida constante debe incluir la misión encomendada por Cristo. Y eso es verdad, familia. Tu estilo de vida debe de estar siempre pensando, ¿cómo puedo traer almas a los pies de Cristo? ¿Qué puedo hacer para que más personas se acerquen a recibir la salvación, la vida eterna, tomando en cuenta que estamos aquí solamente de pasada, solamente somos pasajeros aquí, vamos temporalmente, estamos en esta tierra. La eternidad está con Cristo Jesús, ¿cierto? Primero 1,000 años en el cielo y después volvemos a la tierra, pero ya una tierra renovada. Esta tierra como la conocemos hoy será renovada. Entonces, estamos nada más de pasada. Por eso es que es importante que nuestro estilo de vida refleje constantemente la misión de traer personas a los pies de Cristo Jesús. La segunda parte de la pregunta, o de la respuesta, perdón, de un servidor. Todo nuestro esfuerzo, talento y lo que tenemos materialmente debe estar siempre encaminado a predicar el Evangelio. No importa lo que tú tengas. Recuerda esto. No importa lo que tú tengas. Todo le pertenece a Jehová. Todo es de Dios. Sí, todo es de Dios. No importa cuánto tú tengas. Tienes un automóvil, le pertenece a Dios. Tienes ropa, le pertenece a Dios. Una computadora, le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. Y todo lo que le pertenece a Dios debe estar encaminado y encomendado para la gran comisión, para llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Todos tus recursos deberían de canalizarse para llevar el evangelio. Todo. ¿Y qué es todo? Pues todo. ¿Ok? Dios siempre suple las necesidades y siempre las suplirá. Especialmente cuando tú te dedicas a predicar el evangelio en todo el sentido de la palabra. Lo mencionaba la semana pasada y lo hemos hecho con mucho gusto y siempre pensando que la gloria sea para Dios en todo el sentido de la palabra. Pero nosotros en forma personal, un servidor, Joel Medina, se ha dedicado de lleno a predicar el evangelio, a estudiar y predicar el evangelio, ver las verdades y levantar las verdades y levantar la bandera de la verdad presente. Hay una verdad que se tiene que mantener en alto y lo vamos a mantener siempre en alto, ¿sí? Entonces, eso es, mis hermanos, en lo que estamos viviendo como persona de forma individual y también como ministerio, ¿sí? De modo que vamos ahora a la parte del martes. El Evangelio Eterno, el mensaje de la misión. Muy bien, dice, lee Apocalipsis 14, 6 y 7. Ahí vamos a mirar el mensaje del primer ángel, ¿ok? Dice así, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La pregunta que aparece y que vamos a responder dice, ¿qué aspectos de la misión de Dios puedes identificar en el Evangelio Eterno, presentado por el primero de los mensajes de los tres ángeles? Respuesta de un servidor. Nosotros somos el ángel que debe llevar el Evangelio Eterno a todo el mundo, exhortando a todos a buscar a Dios, a adorarle correctamente y ser fieles a su santa ley. Porque a finales de cuentas, este mensaje de los tres ángeles, el primer mensaje nos llama a eso, a ser fieles a Dios y guardar su santa ley. La última parte del versículo 7 dice, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Está allí identificando al santo sábado, porque el sábado es la conmemoración de la creación. De modo que el hecho de que nosotros guardemos el sábado es porque estamos conmemorando la creación. Y el sábado es el cuarto mandamiento de la santa ley. Y la santa ley es lo que el fiel Hijo de Dios hace constantemente porque ama a Jehová. Es fiel. ¿Fiel a qué? A la santa ley de Dios. Sí, a la santa ley de Dios. Y por supuesto, a la sana doctrina también. Entonces, vamos a seguir al pie de la página y el martes ahora. Dice, ¿qué relación hay entre el concepto de juicio y el de Evangelio Eterno? El mensaje del primer ángel. ¿Por qué el Evangelio debe ser primordialmente en la idea del juicio? Muy bien. Respuesta de un servidor. El Evangelio Eterno nos invita a estar a cuentas con Dios y el juicio estará a nuestro favor. Al rechazar esa invitación del Evangelio Eterno, de aceptar el Evangelio, de aceptar a Jesús, el juicio estará en nuestra contra para destrucción eterna. En otras palabras, el hecho de este juicio que se anuncia ahí, la hora de su juicio ha llegado. ¿Sabe? En el Evangelio encontramos salvación en contra de ese juicio. Porque si es verdad que el juicio ha llegado, la persona que es fiel hijo de Dios no tiene nada que temer. Nada que temer. Porque el hijo de Dios va a estar siempre caminando en la verdad y el hecho de caminar en la verdad siempre guardará su santa ley. Recuerde, dice, temed a Dios y darle gloria. El temor a Jehová es guardar su santa ley. Y punto. Si usted teme a Jehová, usted va a guardar su santa ley. No es de tenerle miedo ni pavor. No, es de ser fieles a Jehová. Teme a Jehová. En otras palabras, sé fiel a Jehová. ¿Cómo? Guardando su santa ley. Y por supuesto, el que guarda su santa ley, guarda el santo sábado como debe de ser. No nada más decir que guarda el sábado. No. El que ama genuinamente a Dios y que le es fiel, guardará el sábado también correctamente, ¿sí? Muy bien, entonces, ya leímos aquí la respuesta de un servidor. Ahora vamos a la parte del miércoles. El pueblo de Dios, los canales de la misión. Dice, lee Génesis 12, del 1 al 3, y Deuteronomio 7, 6, 11 y 12. O sea, capítulo 7, versículo 6, versículo 11 y versículo 12 de Deuteronomio, ¿sí? Vamos a leerlos y luego damos lectura a la pregunta. Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Deuteronomio 7:11-12. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Muy bien, la pregunta que vamos a dar respuesta dice así. ¿Cuál era el propósito original de Dios para su pueblo en el Antiguo Testamento? Muy bien, respuesta de un servidor. Sería un pueblo especial, pero con la comisión de presentar al Creador. Sí, al Creador del universo, a todos los que les interesase las bendiciones y la vida eterna que solo Dios puede proveer. Parece un trabalenguas, pero no es un trabalenguas, ¿no? Sería un pueblo especial. O sea, Dios estaba escogiendo un pueblo especial que Dios le estaba comisionando a ese pueblo especial a llevar el mensaje de salvación a todo el mundo, a todos aquellos que estuvieran interesados en las bendiciones de Dios y, por supuesto, la vida eterna, la vida cerca de Jesús, cerca de Dios. Hermanos, si no nos interesa estar cumpliendo la ley de Dios y la doctrina de Dios y ser fieles hijos de Dios, no podemos estar cerca de Dios. Porque si no cumplimos la ley, estamos viviendo en pecado. Y si vivimos en pecado, no podemos estar cerca de Jesús. El pecado no puede estar cerca de Dios. Así que, o quitamos el pecado completo de nosotros para poder estar cerca de Dios, o bien, no podemos. Así no se puede de esa manera, ¿sí? Y bueno, por eso es que diariamente nos santificamos en Cristo Jesús. Por eso es que diariamente pedimos perdón por nuestras faltas y diariamente vamos creciendo espiritualmente para que seamos en un momento dado gigantes espirituales. Y un gigante espiritual no lo derrumba cualquier detallito o cualquier tentación. Eso es lindo y hermoso, ¿sí? Bien, vamos adelante. Al pie de la página y el miércoles dice, la misión es para la iglesia lo que el aire es para nuestra vida. Sin aire, morimos. Sin misión, la iglesia muere. ¿Qué puedes hacer personalmente para sostener la vida de tu iglesia? Bueno, respuesta de un servidor y como sugerencia, involucrarnos constantemente en la obra misionera, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, en nuestra vida personal. Diariamente usted y yo debemos estar siempre pensando en traer nuevos miembros a la iglesia, ¿sí? Siempre y en todo momento. Bien, vamos a ir a la parte del jueves. Lee Apocalipsis 7, 9 y 10. Vamos a leerlo aquí. Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud. De paso, esta gran multitud, hermosa familia, solamente para aclarar el punto, aunque el punto no es los 144,000, ¿no? Pero si usted analiza antes de estos versículos, está hablando de los 144,000. Y mucha gente separa esta gran multitud con los 144,000. Es el mismo grupo, familia. Es el mismo grupo. Los 144,000 es la gran multitud que aparece también aquí, ¿sí? Entonces, solamente aclarando ese punto, dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Alabado sea el nombre de Jehová. Están contentos y cantando. ¿Sabe por qué? Porque ellos han sido rescatados de la gran tribulación. Ellos son esta gente, esta multitud, son los que viven después de que se cierre el tiempo de gracia hasta que Jesús viene. Es esta multitud. ¿Okay? De modo que es interesante cómo ellos están contentos y felices cantando un cántico que nadie más puede cantar. Y aunque la Biblia dice que nadie más lo puede aprender, ¿no? Pero lo pueden aprender, pero no lo pueden cantar. Un cántico especial. Ese cántico especial es la experiencia que ellos han vivido. Y como nadie más vivió esa experiencia, no lo pueden cantar, no lo pueden vivir, por así decirlo, ¿sí? Es la experiencia que vivieron desde que cerró el tiempo de gracia hasta que Jesús viene en gloria y majestad. Muy bien. La pregunta que aparece aquí, vamos a darle la lectura a la pregunta y luego a la respuesta. ¿Qué sugiere este pasaje acerca del alcance geográfico de la misión de Dios? Muy bien, la respuesta del servidor. La salvación está disponible para toda la raza humana de todo el planeta Tierra. La salvación es para todo el mundo, familia. Sí, la salvación es para todo el mundo. Sin embargo, no todo mundo aceptará el desafío, por así decirlo, no solamente de llevar la misión, sino incluso de aceptar la salvación. No todo el mundo la va a aceptar, desafortunadamente. Como quisiéramos decir, no, en un momento dado todo el mundo se va a salvar, ¿no? Como hay una idea allí de pronto, que no importa lo que tú hagas, te va a salvar de igual manera. Dios no te hizo para destruirte, porque Dios es amor. Dios te va... No, eso no es así, familia. Dios también es un Dios justo, y sería bastante injusto que una persona que está envuelta en pecado y que lo haya rechazado, aún lo quiera tener allá fuerzas con él, ¿sí? ¿Sí entiende el punto, no? Fíjese, una persona que rechaza a Dios, lo rechaza. Alguien dice por ahí, digo, menos Dios lo va a salvar. ¿Para qué va a querer llevarse a Dios a una persona que no quiere estar con él? Como en el matrimonio, por ejemplo. ¿Por qué vamos a estar con una persona que no quiere estar con nosotros? O de repente hay personas que agarran a la persona y lo quieren mantener a fuerzas, ¿no? Contrario, de repente, a todo esto. Familia, que sea Dios el que hable en nuestros corazones y esperemos y confiemos en Dios que nuestra decisión por Él sea genuina y que verdaderamente estemos dispuestos a ser fieles y vivir una vida piadosa, una vida que genuinamente glorifique el nombre de Jehová y que llevó esa misión correcta. Como debe de ser, ¿sí? Muy bien, entonces vamos al pie de la página y el jueves. Ahí encontramos desafíos, como igual que en la lección pasada. Este primer desafío, un desafío normal, un desafío personal. Ora todos los días de esta semana por la comunidad donde vives. Dios te ha colocado allí por una razón. Y efectivamente, Dios te ha puesto allí porque ahí hay gente que necesita conocer de su amor. Necesita conocer de la verdad, ¿sí? El desafío avanzado, investiga la demografía de tu zona. Y eso significa qué tipo de gente vive a tu alrededor. Su trasfondo étnico y religioso, si hay ancianos, jóvenes, pobres, ricos, idiomas que se hablan, etc. Todas esas cositas sería bueno investigarlo en nuestro alrededor, en nuestro vecindario. Ahora dice, pide a Dios que te muestre cómo puede ser un canal de su amor para ellos. Y, ¿sabe? Ahí es donde encontramos de repente el desafío más grande, ¿cierto? Lo hemos dicho anteriormente también, que en nuestro vecindario ahí nos conocen. Y de repente por eso nos cohibimos de llevar el mensaje a esas personas, porque saben de repente cómo vivimos. Y si no hemos vivido una vida piadosa, una vida llena de luz de Cristo Jesús, nos da pena ir y decir, somos cristianos. Eres cristiano. ¿Y por qué te portas como te portas? ¿Por qué me tratas mal? ¿Por qué me ves feo de repente, ¿no? Son detallitos que de repente no nos gustan tocar. Pero familia, recuerde, si el Espíritu Santo no le está guiando a usted o a mí, hay otro Espíritu que nos está guiando. Y no es un Espíritu Santo. Le puedo asegurar de eso, ¿sí? Hay, no sé si hay dos o tres preguntas en la parte del viernes. Vamos a darle lectura a cada una de ellas. Y de esa forma iremos prácticamente terminando. Muy bien. La primera pregunta dice, ¿la credibilidad de la influencia de la iglesia en la comunidad está determinada? Principalmente por la medida en que nosotros, el cuerpo de Cristo, ejemplificamos en nuestra vida el amor de Dios en el cumplimiento de su misión. ¿Cómo respondes tú personalmente a este desafío? Muy bien, respuesta del servidor. Nuestro testimonio como iglesia y de forma individual siempre debería reflejar el amor de Cristo en la forma como tratamos a los demás, en la forma como nos vestimos y cómo hablamos. Cuando la gente te ve a ti en tu vecindario, afuera de tu casa o en la iglesia, saliendo de la iglesia, ¿qué es lo que ven? ¿Ven a una persona cuando va, está en la iglesia cambiada y muy bien preparadita y muy, muy respetuosa y muy cortés y todo lo demás. Lo mismo ven en tu casa, tu familia. Lo mismo ven tus vecinos en tu hogar. ¿Sabe? Ese es el desafío grande de repente que tenemos. ¿Qué ve la gente a través de nosotros de Dios? ¿O será que por los cristianos, de repente, muchas personas no se acercan a ser cristianos? Porque digo, no, para ser como ellos, prefiero mejor quedarme así, ¿no? Familia, es importante que nosotros analicemos diariamente nuestra vida y veamos cómo estamos viviendo para ser un buen ejemplo, no solamente en nuestra casa, en nuestro vecindario, sino también en la iglesia y alrededor de nuestra iglesia, ¿sí? Vamos a la pregunta número 2. ¿Cómo crees que los vecinos no adventistas ven y entienden a tu iglesia? ¿Cómo lo sabes? Si la percepción es positiva, ¿qué puedes hacer para fortalecerla más? Si es negativa, ¿qué puedes hacer para cambiarla? Muy bien. Debemos responder esta pregunta reconociendo que somos un testimonio vivo para nuestros vecinos y nuestro testimonio tiene consecuencias eternas. Un buen testimonio llevará a la vida eterna a todos aquellos que nos ven y que analizan nuestra vida. Un mal testimonio llevará a la muerte eterna a aquellas personas que porque somos cristianos, pero nuestro testimonio es lo peorcito de pronto, las personas van a decir, ¿sabes qué? Yo mejor no. Mejor de lejecitos. ¿Okay? Entonces, hay que tener mucho cuidado con nuestro testimonio, ¿sí? Mucho, mucho cuidado. Pregunta número 3. ¿Por qué es tan importante mantener el Evangelio eterno en el centro de nuestra misión al mundo? ¿Qué esperanza suprema podemos ofrecer a cualquiera en cualquier parte que no se centre en la gran esperanza que tenemos gracias al Evangelio, la buena nueva de lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz? Respuesta de un servidor. Fuera de Cristo, su misión, Evangelio y sacrificio por nosotros, no hay nada que podamos ofrecer al ser humano donde pueda encontrar salvación, hermosa familia. Eso es muy importante. Fuera de Cristo Jesús, fuera de su sacrificio en la cruz, de su sangre redentora, de su gracia redentora, ¿qué más podríamos ofrecerle al mundo? Absolutamente nada, familia. No hay nada que usted pueda hacer para el mundo que pueda salvar al mundo. Ni siquiera que lo pueda enderezar últimamente. Aunque mucha gente dice, bueno, pues podemos hacer esfuerzo en la comunidad y ser un líder en la comunidad para que las personas... Sí, podemos hacer todo eso, pero eso no va a salvar al mundo. Eso aliviará tal vez un poquito aquí, de repente, si nos involucramos en la comunidad, y que deberíamos hacerlo de paso, ¿no? Pero para la salvación eterna, familia, no hay más de que solamente un nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente uno. Y se llama Jesús. Y ese Jesús es el que está esperando todavía hoy por hoy con los brazos abiertos para que tú y yo vivamos el buen ejemplo, un buen testimonio y para que traigamos más personas a sus pies, para que ellos también puedan encontrar la salvación y la vida eterna. Hermosísimo, ¿cierto? Bueno, familia, les recordamos, si usted envía su petición de oración, con mucho gusto le atenderemos ahí a través de los mensajes de YouTube. Estamos constantemente atentos para ellos y también a través de Facebook, a través de WhatsApp y a través del correo electrónico, a través de nuestra página también lo puede enviar y lo recibiremos y le daremos respuesta y lo llevaremos a nuestro grupo de oración. Recuerde que a las 7 de la mañana todos los días, hora de Arizona, estamos orando por cada uno de ustedes. Si usted manda su petición, sin duda alguna ahí escuchará al locutor en turno a orar por usted y por su familia y por su petición. Hermanos, Dios me los bendiga abundantemente. De nuevo, ahí tiene usted la información para que pueda mandarnos sus peticiones y sus agradecimientos también. Familia, hasta aquí su amigo y servidor les saluda y les manda un fuerte abrazo donde quiera que se encuentre. Esperamos la próxima semana estar aquí de nuevo con la lección número 3, si Dios nos lo permite. Y mientras tanto, le decimos como siempre, con fe y esperanza, seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y su familia debe estar allí. Un abrazo grande y fuerte donde quiera que se encuentre. Chao, chao. Hasta la próxima semana.